En Casa de Herrero, es radio.
Pues llegamos así a las 10:15, las 9:15 en las Islas Canarias y ya estamos con Pilar Gómez. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con Juan Pablo Polvorinos, buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con Ignacio Cembrero, ¿cómo estás, Ignacio? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Bueno, a todos y a todas.
A todos y a todas, sí. Tenemos que empezar hablando del famoso comité de expertos, que supuestamente eran los que tenían que decidir sobre los pasos en la atenuación en las comunidades autónomas, lo que el gobierno lo llamó desescalada, decidir si las comunidades, previo informe de cada una de ellas, cumplían los requisitos para poder pasar de fase. Algo que, bueno, de lo que llevamos hablando unos cuantos meses y que, sin embargo, después de una petición del Grupo Popular al Defensor del Pueblo para que elevara la pregunta sobre quiénes eran las personas que pertenecían, ¿no?, esos expertos o que componían ese comité al Consejo de la Transparencia, pues al final se ha determinado que no existió tal comité de expertos. Un punto en el que, bueno, hoy he insistido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados, y por si alguien se lo ha perdido, vamos a recordar ese momento.
Un comité científico, cuyos nombres ustedes conocen. Un grupo multidisciplinar de expertos que coordinó la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica para elaborar el plan de desescalada, que se reunió en varias ocasiones, cuyos nombres también fueron dados a conocer, y luego, para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad.
Al final, bueno, pues nos vienen a confirmar que la única decisión la tomaba, no la única, pero ahora quiero saber vuestra opinión, la tomaba al final la última el ministro de Sanidad, participaba en ella también Fernando Simón, y yo lo que más reprochable me parece es la nomenclatura en todo esto, porque insistía el ministro Salvador Illa en la creación de un comité de científico que no tiene nada que ver con el comité de expertos del que hemos estado hablando todos estos meses. Y así incluso ha sido la nomenclatura que desde el gobierno también se utilizó. Yo creo que está siendo una utilización un poco torticera para intentar engañar a la opinión pública, que no sigue tan al dedillo la información minuto a minuto. ¿Cuántos comités ha habido en España en estos últimos meses y formados por científicos? No sé, decidme vuestras opiniones.
No todos a la vez.
Pues Ignacio, venga.
No. Por favor, Pilar, por ejemplo.
Bueno, vale. Yo creo que lo peor de todo es que el gobierno nos ha estado mintiendo y hoy ya ha confirmado que nos han estado mintiendo. Porque si escuchamos los cortes desde el presidente hasta la portavoz cuando se les preguntaba, ellos hablaban de comité de expertos. Eran ellos los que nos dijeron que había ese comité de expertos cuando se les preguntaba cómo se iba a hacer la desescalada. Luego ya, como no había ese comité de expertos, como sabemos ahora, pues nos empezaron a decir que no se podían decir los nombres porque había que protegerlos. No pasa nada. Si había funcionarios, que yo estoy seguro que en el Ministerio de Sanidad los hay muy buenos, que son los que han estado asesorando ahí ya, pues hombre, no es necesario que nos hables de un comité de expertos, porque el que ha creado la expectativa sobre este comité de expertos ha sido el gobierno. Y es gravísimo que un gobierno mienta sobre un tema tan delicado como es un comité de expertos que está decidiendo sobre nuestra salud, las medidas que hay que tomar o no para proteger de la pandemia, y que también está poniendo en juego el desarrollo de esas comunidades que era tan importante para algunas de ellas ir pasando a la fase 1, a la fase 2. Y además hay que recordar que no era solo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid el que hablaba de que había una decisión política, sino que también en la Comunidad Valenciana se hacía la misma denuncia. ¿Por qué? Porque no había el mismo tipo de criterio. Y a lo mejor ahora nos explicamos por qué no había el mismo tipo de criterio. Pero a mí me parece gravísimo que en sede parlamentaria hoy un ministro reconozca que ha mentido a la población durante todo este tiempo. Y es más, jugando, como nos decían a la prensa, no, para protegerlos, es que no hay que proteger a nadie, hay que dar los nombres, pero ahora nos hemos dado cuenta que es que no había tales nombres.
Yo matizaría las palabras de Pilar. A ver, lo que había es, por un lado, un comité interdisciplinar que dirigía Teresa Rivera, y por otra parte, funcionarios o expertos en el ministerio. Hay un montón, no solamente en el ministerio, sino en una serie de organismos que han estado trabajando codo con codo con el equipo del ministerio, el equipo reducido del Ministerio de Sanidad, como el Instituto Carlos III, la Red Epidemiológica Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, aquí expertos, científicos, no faltaban. Es más, y hay yo conozco a dos personas que están y han vuelto al sector privado, a las que el ministro, el IA o su equipo llamaron para que se incorporaran durante un tiempo y han estado ahí trabajando en el Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma. Una de ellas, que a la que conozco muy bien, estaba hasta las 3 de la tarde en sanidad, es una persona con larga experiencia en gestión sanitaria, y a partir de las 3 de la tarde volvía a su empresa. Yo entiendo que haya nombres que no se puedan dar, que alguien que está trabajando, además gratis total, ¿eh? Esta persona que es verdad que es una persona de la órbita socialista, que estuvo en otros tiempos en el Ministerio de Sanidad y a la que le llamaron para que se incorporara. Hay unas cuantas más, ¿eh? Yo solamente conozco dos casos de personas a las que se les pidió que vinieran a reforzar el núcleo duro de sanidad. Yo creo que se le puede hacer algunos reproches muy claros en materia de falta de transparencia. A mí se me ocurre uno, como por ejemplo, cuando qué partidas fueron bloqueadas en un momento dado por la República Popular China, que no quería, que dejó de mandar determinadas partidas a España. Algunas preguntas más concretas sobre algunas compras y errores que se cometieron en ellas. Pero esto a mí no me parece, quiero decir, no me parece que el gobierno ha comunicado mal una vez más, sin lugar a dudas. Pero no me parece tampoco que expertos había por todas partes que asesoraban al ministro y al gabinete del ministro.
No, pero no había un comité.
Y en última instancia...
Claro.
Bueno, no sé si había un comité. Había, si, no, si había un equipo interdisciplinario dirigido por la vicepresidenta, que es el que programó la desescalada.
Porque nos hubieran dicho desde el principio eso... Si es que insisto,
¿pero qué diferencia
son colaboradores?
¿Qué diferencia hay entre un equipo interdisciplinario dirigido por la vicepresidenta y un comité que planifica la desescalada? Yo no lo entiendo muy bien.
El señor Illa debe ver que no es lo mismo, porque había dicho que no había un comité de expertos.
Bueno, ya
lo ha dicho clarísimamente.
Interdisciplinario,
sí, claro.
Por la
¿tú qué necesidad tienes de estar diciendo continuamente un comité de expertos? Y cuando te dicen el nombre, no vamos a ver el nombre del comité de expertos. Que digan, mira, es que es un equipo de gente, está trabajando la gente del ministerio, otra gente que hemos recabado, y ya está. Si es que este lío se lo han montado ellos.
A ver, es que también aquí entra otra cosa en juego, ¿no? Que es, en este caso, la Comunidad de Madrid, cuando piden pasar de la fase 0 a la 1 y se la deniegan, al final lo ponen en manos de los tribunales, ¿no? Porque, claro, supuestamente lo que nos ha estado diciendo el gobierno hasta el minuto uno, o sea, hasta ayer mismo, es que los criterios científicos son los que tienen que prevalecer, o lo único que tiene que contar a la hora de tomar decisiones en la pandemia. Por ejemplo, Pedro Sánchez lo ha dicho estos últimos días ante la decisión de Boris Johnson en el Reino Unido de imponer esa cuarentena a los viajeros que llegan desde España, ¿no? Se enfadó Pedro Sánchez, le llegó a decir que esto es un criterio meramente político y no epidemiológico ni científico. Como eso nos lo llevan diciendo muchos meses desde el gobierno, a mí lo que me llama la atención y me da la sensación de lo que está ocurriendo aquí es que en un primer momento pues quisieron lanzar y promocionar a bombo y platillo este comité, poniendo como ejemplo en otros países europeos o en la Comisión Europea, que se creó algo parecido de seguimiento con científicos, gente muy preparada, y que sin embargo después, leyendo un poco la letra pequeña, pueden tener responsabilidades, porque si los está recurriendo, por ejemplo, al Tribunal Supremo, pues esas personas pueden tener responsabilidades, y es lo que no quieren, ¿no? Lo que quieren es protegerlas de alguna manera y que sea el señor Illa, el ministro, el único firmante, ¿no? De ahí que salga hoy y que diga, no, era yo el que tenía la última responsabilidad. No sé qué opináis.
A ver, yo creo que esto es la constatación de lo que algunos estábamos sospechando desde la segunda semana del mes de mayo. Efectivamente, la impresión de que este comité no existía la teníamos muchos. Este comité en concreto no existía, no querían dar los nombres. Y al gobierno es verdad que tampoco le cuesta mucho levantar una cortina de humo porque comités y organismos de coordinación, etcétera, sí es verdad, yo estoy de acuerdo con Ignacio, ha habido muchísimos, pero al final de esta pandemia nos han querido contar que han existido un montón de organismos coordinadores, y es cierto, Carmen Calvo coordinaba el comité interministerial para poner de acuerdo a todos los ministerios en el ámbito de la comunicación y que los 22 ministerios actuasen de una manera unitaria. Bueno, pues tampoco parece que haya tenido mucho éxito este otro organismo, porque hemos visto una enorme cantidad de criterios distintos entre los distintos ministerios. Vamos, es cada día que avanza tenemos uno nuevo, porque uno piensa una cosa, el otro piensa otra, el BOE dice una cosa completamente diferente, etcétera, etcétera. Yo creo que la idea es ofrecer la apariencia ante la ciudadanía de una amplia cobertura de un comité científico que está formado por doctísimos expertos para que la ciudadanía piense que estamos en las mejores manos. Y es verdad que no es la primera vez que se caza al gobierno en un renuncio, pero en última instancia yo tengo la impresión de que por muchos científicos que hayan consultado, que no dudo que lo hayan hecho, pero por muchos científicos que hayan consultado, por muchos expertos a los que hayan pedido opinión o criterio, al final deciden, y el comité científico, el único que existe, está formado por Pedro Sánchez Salvadorilla y Fernando Simón, que no es precisamente, yo creo, un comité científico. Ese es un comité estrictamente político, y es un hecho, creo que esto es un hecho, después de tantos meses de decisiones estrictamente políticas, alejadas de cualquier criterio técnico o científico que han ido tomando desde el Ministerio de Sanidad. Creo que es un debate interesante, es un debate que está muy bien, pero me parece un debate, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, enormemente estéril por lo que estamos viendo y por el momento en el que ahora mismo estamos. Pero de todas formas sí que es verdad que me parece grave que un gobierno tenga que ofrecer este tipo de explicaciones para en última instancia pretender aprovechar que la opinión pública de este país pues están unos en la playa, otros preocupados por su trabajo, otros no sé qué, y que pues bueno, intentan colocarte una cortina de humo, etcétera, etcétera. Yo, y con esto concluyo, creo que es una jugada más de estas de Iván Redondo, o no sé si será Iván Redondo exactamente, pero es que este gobierno vive del anuncio, vive del marketing, vive de la publicidad, vive del autobombo, y cuando en última instancia te das cuenta que, porque además es que ni siquiera te enseñan la tramoya, ellos te cogen y tal, pero no, dice, por lo menos enséñame la tramoya, dígame quiénes son el nombre de los científicos, bueno, pues tampoco te lo dicen, pero al final es que pues es toda una escenificación en la que cuando te pones a rascar un poco ves que no hay prácticamente nada, y que el comité científico es pues el que forman los que he dicho, no hay mucho más.
Bueno, los científicos más o menos los conocemos, ¿eh? Quiero decir, está el equipo que trabaja con Fernando Simón, y después basta con ir a la web del Instituto de Salud Carlos III o sí. De la red.
¿Tú crees,
de
Ignacio, que Fernando Simón ha sido en los últimos meses más científico o más político? Porque yo creo que es más bien lo segundo.
Pues mira, yo diría más bien científico, porque si no hubiese dado la respuesta que dio el otro día a propósito de los turistas del Reino Unido y de Bélgica, que fue la respuesta de un médico y en absoluto la respuesta de un político. Bueno. Es una buena ilustración. Yo diría,
¿lo de las mascarillas también fue del científico o del político?
De las mascarillas era generalizado en Europa, porque además, porque no había mascarillas. Y eso era, para claro. No había mascarillas. Y además, una mentira piadosa yo recuerdo personas que han llegado a pagar, porque estaban absolutamente, bueno, hay gente que se angustia y lo entiendo perfectamente, y que han llegado a pagar 6 euros por una mascarilla de estas quirúrgicas que hoy en día valen 50 o 60 céntimos. Han llegado a pagar 6
euros. Sí, yo también lo conozco. Lo que pasa, Ignacio, es que un gobierno responsable hubiera reconocido que
no hay mascarillas.
Que ante la posibilidad de no acceder a una mascarilla o acceder a un precio que no era evidentemente el que cuesta, porque el mercado es verdad que estaba completamente loco en aquel momento, un gobierno responsable hubiera dicho, no hay mascarillas, no vamos a tener acceso, puede haber desabastecimiento, pero no se preocupe que yo no le voy a decir que es contraproducente, porque yo, que soy científico, soy consciente de que es necesaria, yo le voy a enseñar a hacerse usted una mascarilla para que por lo menos en la medida de lo posible se proteja, y ese mensaje no se trasladó, pero bueno, tampoco es el debate del día.
Yo solamente quería hacer una pequeña observación sobre lo que ha dicho, antes Pilar, sobre el enojo de Pedro Sánchez con el Reino Unido. Es decir, lo que pasa con el Reino Unido es que el Reino Unido considera que las cifras globales de España, en que estamos prácticamente en una incidencia de 50 casos acumulados por 100.000 habitantes. Ahora, y no ha querido entrar en el desglose por comunidades autónomas. Si el Reino Unido entrase en ese desglose, evidentemente algunas comunidades, empezando por Baleares, Canarias, probablemente Valencia y Andalucía, tendrían su problema resuelto. Y aquí el problema es que pagan justos por pecadores. Quiero decir que dada la situación en Cataluña y en Aragón, y en cierta medida también en Navarra y un poco en Murcia, etcétera, etcétera, repercute sobre el conjunto del país.
Pilar.
Bueno, pero no, que yo creo que con el tema de las mascarillas igual, si es que no podemos dar por bueno que nos mientan y nos volvieran a mentir porque nos dijeron que eran desaconsejables. Y no puede ser una mentira piadosa cuando estamos hablando de salud, que eran desaconsejables y que no teníamos por qué usarlas porque no servían. No, pues hay que decirle a la gente la verdad, somos adultos, hay que decir, mire, tenemos este problema, no tenemos mascarillas para todo el mundo, el que puede ir teniendo acceso a una mascarilla que la utilice, porque sí es aconsejable, bueno, porque Pilar, sí es buena. Y nos pasó igual con los PCRs y el señor Álvarez.
De Helsinki a Palermo, de Atenas a Edimburgo, nadie decía en aquellas fechas que las mascarillas eran útiles. El primer país que empezó a introducir la insistente recomendación obligatoriedad fue Austria.
Bueno, pero es que...
Pero vamos, no fue en marzo.
Eso no justifica, pero no justifica que nos mientan, yo insisto, es que no podemos permitir que un gobierno nos esté mintiendo y decir, bueno, claro, si lo hace porque como en Europa tampoco se recomendaban las mascarillas, ahora tampoco se
obligatorias
en Europa las mascarillas.
Pilar, ¿tú imaginas la sensación que creas entre la opinión pública si empiezas a decir las mascarillas son útiles, pero como no tenemos, se las van a poder poner?
No, perdona, dice las mascarillas son útiles y las iremos teniendo y las iremos utilizando. Y cuando venga, lo que no puedes hacer es mentir. ¿Para qué? Para que la gente no se revolucione.
Para
y luego,
no crear
los
pánico.
PCR,
para no crear
bueno,
pánico.
Perdón. A mí me crea bastante pánico el estar en mi casa metida y encerrada como nos tenían. Porque a lo mejor si hubiéramos tenido mascarillas, no hubiéramos tenido que estar encerrados durante 3 meses. Y eso también era crear pánico.
Yo, fíjate, sobre eso que dices, Ignacio, es verdad que en Europa no hay mucha cultura de las mascarillas, que eso es algo que se hace muchísimo más en Asia.
No había productos en las farmacias ni en los grandes almacenes.
Es cierto. Insisto en que podían haberle pedido a la población que se hicieran las suyas como medida de precaución, y eso no fue, sino que se dijo que eran contraproducentes. Eso, por un lado. Pero sí que recuerdo a un comité científico. Este sí era un comité científico que viajó a Lombardía a principios del mes de marzo, y en el que pusieron de relieve, lo recuerdo perfectamente porque lo conté al inicio de un informativo, en el que se llevaban las manos a la cabeza de ver que la gente en las calles en aquel momento no estaba llevando mascarillas. Aquella noticia se dio, aquella noticia se transmitió, no solamente lo di yo, lo vimos en un montón de medios publicados, etcétera, lo di yo incluso en televisiones diciendo que se estaban llevando las manos a la cabeza. Insisto en que no es el debate del día, pero en cualquier caso, hemos estado hasta el mes de mayo, hasta casi finales del mes de mayo, hasta que el gobierno reconoció que la mascarilla era necesaria. Ha habido tiempo y ha sido contraproducente. Por eso yo, y es lo único que, si es, yo es lo único que digo, que a mí tengo la impresión de que se han manifestado Fernando Simón, Salvador y ya Pedro Sánchez, etcétera, más como políticos que como científicos. Y las consecuencias las estamos viendo. Está clarísimo. En el momento en el que nos encontramos, con la enorme cantidad de casos de rebrotes que tenemos, todo viene de una cosa, es que es un efecto dominó. Tienes los rebrotes, tienes un problema económico, no puedes reabrir la economía y al final la gente termina pasando, que está pasando ya en este país, está sucediendo, al final la gente en este país termina perdiendo el empleo y pasando hambre. Y eso es algo en lo que otros países lo han hecho mucho mejor y nosotros no lo hemos hecho igual de bien. Y esto también es un hecho. Lo único que digo es que es un debate interesante este de que el gobierno intente engañar a la opinión pública y estas cosas y tal, pero si intentase y gastase tantas energías en hacer marketing como las que debería gastar en hacer políticas para sacar a este país del problemón en el que nos encontramos, oye, que planifique Pedro Sánchez una conferencia de presidentes de no sé cuántas horas y tal y cual, esto se tenía que haber hecho hace ya muchísimo tiempo. Esto no puede ser que se haga ahora. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Y en la primera, yo reconozco que en la primera oleada puede ser que hubiéramos tenido un problema de desconocimiento. Ahora, en la segunda oleada, lo que no vamos a tener es perdón de Dios.
Hay una cosa que me llamaba la atención, lo que decíais, ¿no? Y Juan Pablo, tú lanzabas la pregunta y se la lanzaba sobre todo a Ignacio. Si Fernando Simón es un político, cuando hablaba de las mascarillas, ¿no?, al principio, o es un científico. Ayer el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, para hablar del Fondo de Reconstrucción, durante ese debate, dijo que se sentía profundamente orgulloso de la gestión de Fernando Simón en todo esto, a pesar de que, bueno, vimos, a pesar del anuncio, que claro, esto, todo esto quedó también un poco eclipsado por el anuncio de Santiago Abascal de la moción de censura para septiembre, pero el Gobierno, claro, por lo menos de cara a la galería, están realmente contentos con todo lo que está haciendo Fernando Simón. Y ahora hablaremos de lo que ha dicho sobre el turismo, que, bueno, ha reculado, pero a medias. Ahora lo escucharemos.
De todas formas, Juan Pablo, si fuera un político, en fin, es un político con varias facetas, porque fue nombrado y ha trabajado mucho tiempo con el Partido Popular, como bien
pero
sabes.
Pero si yo no digo que no.
Como Ana Pastor.
No, pero por
político,
supuesto.
Que se ha adaptado a los nuevos tiempos, con el PSOE. En fin, yo creo que tiene un buen currículum y que él también, como muchos, ha ido aprendiendo a lo largo de todos estos meses. Y te doy la
aprendiendo
razón
de política.
Y te doy la razón, no, aprendiendo sobre el virus, sobre cómo se
y de política también, Ignacio, porque al final efectivamente...
Salí hablando de todo, Simón ha hablado de todo ya, le hacían unas preguntas, le contestaba todo. A mí me parece que Simón es una persona a la que se debería haber retirado en un momento dado, porque yo no sé si es fruto del cansancio o fruto de que al final toda la responsabilidad caía sobre él, pero Simón ha tenido intervenciones totalmente fuera de lugar. Y la del otro día, si tú sacas a Simón como portavoz del Gobierno, como el único portavoz, pues se sabían que le iban a preguntar por lo que estaba pasando en el Reino Unido y por lo que estaba pasando con el turismo. Entonces tú le tienes que decir lo que tiene que decir, y si no, que diga, mire, yo es que no contesto a esto porque no es de mí cometido. No, es que no es.
Él ha contestado eso, Pilar, desde una perspectiva médica, epidemiológica, diciendo, si no vienen los británicos, si no vienen los belgas, nos ahorramos problemas. Él no tiene por qué tener una perspectiva económica. Evidentemente que aquí hay que sopesar el interés sanitario y el económico, y a veces hay que hacer concesiones en un ámbito para que la economía no se paralice y para que sigan viniendo turismo. Pero eso no es una sensibilidad que tú puedes pedir a Fernando Simón. Se la puedes pedir a Pedro Sánchez, se la puedes pedir a cualquier ministro del Gobierno y a sus vicepresidentes.
Yo al señor que sacan para hablar de esto, se la pido. Porque es el único portavoz que sale en ese momento.
Sí, pero él habla desde su perspectiva.
Bueno, no, él ha hablado de todo, médico, perdona. Simón médico. Ha hablado de todo. Ha hablado contra la oposición, ha hablado de todo. No dice desde una perspectiva médica tal, no. Él no aclara desde una perspectiva médica.
A ver, yo entiendo.
Le hemos visto hablar de todo.
Yo entiendo que Fernando Simón, cuando le preguntan por la medida del Reino Unido, él, si quería hacer de persona responsable y científica, la respuesta es la que dio, la de que no nos beneficia que venga gente de fuera. Y yo creo que habrá gente que lo piense, que efectivamente, ¿no? Y menos si no tienes controles en los aeropuertos y si esto es descontrolable. O sea, entonces, para eso mejor que no vengan. Así, por lo menos, él defiende su papel de responsabilidad. Lo que pasa es que efectivamente yo creo que ha hecho más de político que de científico en estos últimos meses, y muestra de ello es lo que contabais antes de las mascarillas, porque al principio, o sea, nosotros no somos epidemiólogos, ahora estamos empezando a aprender desde hace unos cuantos meses cosas sobre este virus que los epidemiólogos, los microbiólogos están estudiando cada día y sudando, bueno, y pasándolo realmente mal para intentar descubrir el tema de la inmunidad y a quién afecta más y por qué y la respuesta inmunológica, todas estas cosas, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra profesión, si tenemos, podemos las gracias porque tenemos ocupación, un puesto de trabajo, pero nos tenemos que fiar de lo que dice este hombre, y si él nos hubiera avisado efectivamente de que las mascarillas nos habrían protegido mucho, pues ahí es donde, ahí al principio es cuando más lo tendríamos que haber necesitado, y ahí falló.
Si esto es muy sencillo, si Fernando Simón se manifiesta habitualmente como un epidemiólogo, yo no conozco a ningún epidemiólogo que haya defendido que las manifestaciones del 8 de marzo y los partidos de fútbol y los encuentros de partidos políticos y los restaurantes y los bares y no sé qué, todo aquello lleno, yo no conozco a ningún epidemiólogo que recomiende o que defienda que aquellas manifestaciones a las que Fernando Simón no llamó a la ciudadanía a no asistir, no conozco a ningún epidemiólogo que dijera o que reconozca que aquello no haya tenido incidencia. Y Fernando Simón sí lo ha hecho. Entonces, es verdad que yo reconozco que Fernando Simón en algunas cosas habla como epidemiólogo, pero en otras, en lo del 8 de marzo, en lo del 8 de marzo creo que es una absoluta evidencia que cuando él ha dicho que no tuvieron mucha incidencia en la propagación del virus, etcétera, insisto, no reconozco y no conozco a ningún epidemiólogo que te diga que una concentración donde no existe distancia de seguridad, donde no existe mascarillas, etcétera, etcétera, aquello sea lo más recomendable. Y Fernando Simón aquello no lo dijo. Esta es la gran duda que tengo yo con respecto a este dirigente dirigente político. Para mí Fernando Simón es un dirigente político, porque si hubiera sido científico hubiera dicho desde el principio: no, un momento, vamos a ver, aquellas manifestaciones estuvieron mal hechas, aquellas manifestaciones el gobierno se equivocó en llamar a acudir porque nos iba la vida en ello, etcétera, etcétera, y por eso yo le atribuyo que muchas de las cosas que ha venido diciendo son desde el punto de vista estrictamente político, para no hacer daño y al servicio de los intereses de un gobierno y de un partido, el Partido Socialista, y también de Podemos. No siempre se ha manifestado como un científico, y creo que este es el que acabo de poner, es un ejemplo que está bastante, bastante claro.
Yo creo que sí, y además una cosa, Juan Pablo, añado, cometió el, no sé si el error, pero vamos, desde luego, de hacer casi ese llamamiento al 8M, o siendo epidemiólogo tendría que haber hecho el llamamiento a la responsabilidad para que nadie fuera a las calles en masa sabiendo que el virus ya estaba con nosotros, y quizá por ello ahora ha cogido y dice: para que no me afecte la conducta, digo que no vengan los turistas, porque soy epidemiólogo, ¿no?
El 8 de marzo hubo en toda Europa partidos de fútbol, concentraciones, obras de teatro, manifestaciones, etcétera. El 15 de marzo hubo en Francia elecciones municipales y en Baviera hubo elecciones municipales. Bueno, quiero decir, todo eso lo hemos aprendido después, ahora no lo haríamos.
Claro, pero eran errores políticos, y esos son errores políticos, y entonces un epidemiólogo tiene que decir: pues yo no lo recomiendo.
Pues no estoy seguro.
Y habla como epidemiólogo.
No estoy seguro, Pilar, de que fueran errores políticos, porque quizás el presidente de la región de Baviera no hubiese intentado aplazar las elecciones si hubiese tenido unos epidemiólogos que le hubiesen dicho que eso iba a perjudicar y facilitar la propagación del virus. Quizás Macron hubiese intentado también hacerlo.
No sabíamos en aquel momento. Y por eso estaban en el Ministerio de Sanidad, repartiendo folletos y diciendo que los funcionarios no se juntasen, o por ejemplo a las universidades, y por eso se habían suspendido todos los congresos de médicos y enfermeras. Hombre, es que hemos conocido todos los documentos que en esos momentos ya se estaban tomando otro tipo de medidas. En ese momento ya ningún médico y ninguna enfermera podía acudir a un congreso porque se les mandó una circular diciendo que no se podían hacer. No tiene mucho sentido. Yo creo que ¿por qué Macron hace las elecciones? Porque le interesa.
Yo creo que tendría más sentido que, en vez de mirar aquella etapa en la que se cometieron errores, pero yo creo que en buena medida por desconocimiento, nos fijásemos sobre todo en lo que ha sucedido a partir del momento en que se han producido rebrotes. Y yo creo que el primer error es haber desescalado demasiado rápidamente. No me refiero ahora ni mucho menos al desconfinamiento, que creo que había que hacerlo, pero desde luego lo que no había que desescalar tan rápidamente si no había, por ejemplo, rastreadores en algunas comunidades, y es en parte el virus se ha propagado por falta de rastreadores en comunidades como Cataluña.
Y eso es verdad.
Y quizás también nadie. Es decir, yo creo que la parte de verdad negativa, donde hay una responsabilidad compartida entre comunidades y gobierno central, es ahora, a partir del momento en que se están produciendo, que ya sabemos, y se están produciendo muchos rebrotes. Tenemos la incidencia acumulada, perdona, con esto acabado, tenemos la incidencia acumulada más alta de Europa, solo Rusia nos supera.
Pero el gobierno central se supone que daba unas pautas para esa desescalada y obligaba a las comunidades a tener una serie de camas, una serie de controles, una serie de PCRs en la atención primaria, más médicos dedicados a detectar en el principio el posible enfermo de COVID, que tenían rastreadores. Se ha visto que no, el gobierno se ha lavado las manos, y es lo que ha hecho. Ha dicho: ahora ya están las comunidades autónomas, yo les he dado un presupuesto, gestionen ustedes. Y estamos teniendo un problema, porque esto no es una cuestión de comunidades autónomas, la salud pública es una cuestión nacional. y se tiene que trabajar y ahora deberíamos estar todos en todas las comunidades con las mascarillas. No ir como hemos ido paulatinamente, uno sí, pongo la mascarilla, otro no, uno te dejo salir 10, otro te dejo salir 15, otro que cuando yo venga a Galicia me tienes que hacer un test. Eso es un desastre. Y no me extraña que Europa no quiera que vengan sus turistas. Pero si es una cuestión de desastre, no sabemos lo que hay en cada comunidad.
Venga, a ver si somos capaces, perdona Pilar, de escuchar lo que ha dicho hoy Fernando Simón sobre sus declaraciones del turismo. Nada, recogemos y me contáis en 30 segundos vuestra opinión y nos vamos a la publicidad, que vamos un poco apretados.
Yo entiendo que el sector turístico es obviamente un sector muy importante para España y creo que no me he cansado de repetirlo en montones de reuniones y de ruedas de prensa, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores.
Pues muy bien.
Se
ha quedado a gusto. Pues muy bien. No, bueno, sí, vale, bien, pues perfecto. Creo que Fernando Simón, alguien debería decirle en el ministerio o alguien en Moncloa, tienen muchos gurús desde el punto de vista de la comunicación. Alguien debería decirle que lo que él dice, lo que Fernando Simón traslada a la opinión pública, tiene consecuencias y tiene efectos. De manera que yo creo que Fernando Simón debería ser consciente de que hay mucha gente viéndole. Es que él es para muchísima gente en este país, hay otros que hemos perdido la fe, pero para mucha gente en este país sigue siendo la eminencia científica que nos guía. Por tanto, yo creo que Fernando Simón tiene que ser consciente y alguien debería decirle en Moncloa que cuando habla tenga cuidado con el momento en el que nos encontramos con respecto al turismo. Y si no, que dé las ruedas de prensa el político, que dé las ruedas de prensa Salvador Illa, porque si Fernando Simón lo que va a hacer es emitir unas declaraciones en las que el sector turístico puede verse dañado, en última instancia, todo eso importa. Y a ojos de la gente que nos ve desde fuera, eso, de boca de un epidemiólogo, pues evidentemente tiene muchísimo más valor. Por tanto, bueno, pues en Moncloa sabrán lo que hacen, que yo creo que estudian mucho los aspectos de la comunicación.
Bueno, vamos a hacer una pausa, perdona.
Si me permite, rapidísimo, yo simplemente repetiré un tuit que ha circulado mucho hoy con relación a Fernando Simón. El trabajo del doctor Simón no es llenar hoteles, es vaciar hospitales. Que te hubiera que dar las ruedas de prensa con un político a su lado, sí, es una fórmula, en otros países se hace, está el experto científico y a su lado un político o el director general de sanidad.
Bueno, me parece un tuit, discúlpame Ignacio, me parece un tuit de enorme mal gusto. Porque
es un tuit que refleja su punto de vista,
no,
epidemiólogo.
Pero si es que
él no está para gestionar hoteles.
Pero si es que no, pero es que él no ha vaciado hospitales. Es que su gestión, con su gestión y como consecuencia de su gestión, los hospitales se han llenado. Y no solo los hospitales, tampoco quiero ir mucho más allá.
Hoy en día están bastante vacíos, ¿eh? Afortunadamente.
No, sí.
Conocemos mucho contagio.
Como consecuencia de su gestión han estado atestados.
Sí, porque no supo verlo como muchos otros y no lo supo ver.
Hombre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y antes de nada, para los que bueno no tengan tiempo por la circunstancia que tengan, pues les vamos a hacer una buena recomendación porque siempre unos buenos ibéricos pues nos sacan del apuro para cenar, para la merienda de los niños, para un aperitivo con amigos, para lo que sea, ¿verdad, Carmen?
Eso es, que llamen a Tu Jamón Directo y pidan ese surtido especial verano que incluye 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota, otros 5 de chorizo y otros 5 de salchichón, todos envasados al vacío y loncheados, listos para consumir. Además, están acompañados de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro y por un precio muy económico, 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Pero además, si llamas de parte de radio, te hacen un 5% de descuento. Así que ya sabes, www.tujamondirecto.com o en el teléfono 984-1028.
En Casa de Herrero es radio. En Casa de Herrero es radio.
El presidente del gobierno ya se encuentra en La Rioja, ha llegado esta tarde, ahí la ha recibido la presidenta de la comunidad, Concha Andreu, en la localidad riojana de Briñas, un día antes de la conferencia de presidentes, que ya sabéis que mañana se celebra en San Millán de la Cogolla. ¿Qué esperáis de esta conferencia de presidentes? ¿Creéis que va a ser bronca por la manera en la que las comunidades autónomas están teniendo que afrontar los rebrotes? ¿O creéis que va a haber pacifismo absoluto? Es verdad que son muchas horas, ¿eh? Juan Pablo, tú lo decías, 7 horas, son no sé cuántas horas, a lo mejor quizá demasiado largo. ¿Pero qué esperáis de esta conferencia?
Yo lo primero que espero, Leticia, es que si hay una próxima conferencia presencial, sea en Madrid o en los alrededores de Madrid. Me parece una ocurrencia de mal gusto celebrar una conferencia de estas características allí. Complica mucho la vida a muchos presidentes, sin más lejos, pues el de Andalucía, que se ha tenido que coger un AVE hasta Zaragoza, después de Zaragoza a San Millán de la Cogolla. Es un viaje largo, es un viaje caro. Además, se les ha invitado con acompañantes. Creo que es una concentración innecesaria de demasiada gente, y la rueda de prensa será mañana al aire libre, bajo un sol de justicia. Yo creo que por todas estas razones, sobre todo por razones prácticas y de austeridad, una reunión presencial, que me parece útil que sea presencial y no solamente telemática, debería haberse celebrado en Madrid, y más en estos tiempos que hay que predicar con el ejemplo de la austeridad.
Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Ignacio. Yo añadiría también que desde el punto de vista operativo y eminentemente pragmático deberían haber realizado esta en Madrid, en Moncloa. Me parece un sitio que recoge todo. Está muy bien irse unos días por ahí, a San Millán de la Cogolla y tal, nos gusta mucho, pero no estamos para excursiones, no estamos para viajes. Y lo que yo espero particularmente de esto es que no haya lío. Yo no quiero que haya lío entre los presidentes de las comunidades autónomas. Yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo. Cada contagio son unas milésimas o unas millonésimas del Producto Interior Bruto de este país que se van por el sumidero. Tienen que ponerse de acuerdo, que establezcan protocolos para proteger a la población, para explicarle a la población qué tienen que hacer, qué no, que se coordinen en cuanto a los rastreadores. Lo decía antes Ignacio, son fundamentales, esenciales, y España no está ni por asomo en el ratio de rastreadores por habitante que se necesitan para poder seguirle la pista al virus. Es imprescindible que tener una política coordinada entre todas las autonomías, sino que cada una de las autonomías haya ido haciendo su plan con respecto a cómo gestionar los distintos brotes que hay, que van creciendo de una manera exponencial, que se pongan de acuerdo y que se coordinen. Es lo que la ciudadanía necesita, porque no estamos, está muy bien, y si es verdad, a nosotros nos entretiene mucho que venga mañana Emiliano García Page o quien sea, un varón socialista, y le afee la conducta a Pedro Sánchez porque les ha dejado solos y a las autonomías, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, todo eso está fenomenal, ocupa tiempo de tertulia, etcétera, pero deberían ponerse de acuerdo, que fuera productiva la reunión, que no se emplace a una reunión siguiente, que se alcancen acuerdos, y hasta que no se alcancen acuerdos que realmente permitan combatir el virus con las máximas garantías, de allí no se levante nadie, que no salga de allí nadie, porque es fundamental y es necesario. Este país lo necesita. Estamos metidos en un problemón de orden sanitario, creo, creciente, y en un problemón de orden económico, y no estamos para hacer experimentos, ni para reuniones estériles, ni nada. Que se pongan de acuerdo ya y que se pongan a todos a trabajar. Esta reunión tenía que haber llegado antes.
Que estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho de la parte innecesaria de ir a La Rioja, la parte innecesaria de cómo se va a hacer. Esa foto que será la portada de todos los periódicos al día siguiente con el rey y los presidentes autonómicos. Y esto enlaza, esto sí que es lo que tú decías, Juan Pablo, de comunicación y de propaganda. Esa foto sí que es comunicación y propaganda. Y le ha faltado tener a Torra y Urkullu, pese a que le ha ofrecido de todo, y pese a que él se vanagloriaba de volverles a ver devuelto eso que no hacía Rajoy. Pues bueno, va a tener la foto que tenía Rajoy, espero que con mayor distancia entre los presidentes, eso sí, pero eso sí que es propaganda pura y dura.
Sí, pero de verdad, estoy de acuerdo en que se harán la foto y lo que quieran. Si quieren hacerse la foto, que refleje la realidad. Si es una foto de consenso, que sea porque en realidad se han tomado medidas que vayan a permitir que salgamos de esta con bien, porque no estamos para perder ni un solo minuto. Y me da igual que esté Pedro Sánchez, como si está gobernando, es que me da exactamente igual. Este país no se puede permitir una segunda recaída. Es que nos vamos a meter en un problema. Estamos ya en una depresión económica y nos vamos a meter en un agujero del que yo no sé cómo vamos a salir, como haya una segunda recaída. De manera que se pongan de acuerdo, que saquen fondos de donde sea, porque ahora mismo lo que estamos es en un gasto enorme. Bueno, pues, pero que ese dinero se utilice para algo, que se pague a los rastreadores, porque ahora mismo son lo más necesario. Pero por favor, que se pongan de acuerdo. No estamos de verdad para perder. Insisto, lo veas, que ya me sé que me repito mucho, pero no estamos para perder ni un solo minuto, ni uno.
Yo creo que sobre el fondo de la cuestión, porque he criticado el lugar donde se va a celebrar, tan lejos, tan a trasmano, que obliga a algunos presidentes a ir ahí, en fin, por pasando por Zaragoza, como o pasando por Madrid, llegando a las 7:15, sale el avión que les ha puesto Moncloa a su disposición. Segundo avión, hay tres aviones a Logroño, el del rey, el del presidente del gobierno, y después el de aquellos presidentes autonómicos que mañana por la mañana a las 7:15 saldrán de la base aérea de Torrejón rumbo al aeropuerto de Logroño, aeropuerto que no tiene vuelos regulares en la etapa actual, con lo cual bueno, eso demuestra que nadie puede ir ahí por su cuenta, a menos que no vaya en el coche. El tiempo que hace perder de verdad esto y el dinero que cuesta me parecen que es lo menos indicado en estos tiempos. Pero sobre el fondo de la cuestión, yo creo que van a intentar buscar una fórmula híbrida, digamos, que esté a caballo entre el antiguo mando único y la total autonomía a la hora de gestionar la pandemia y los rebrotes. Yo creo que las comunidades autónomas han dado a muchas de ellas cuenta de sus limitaciones y que están, digamos, dispuestas a estrechar, a coordinarse más con el Ministerio de Sanidad, y por eso podemos ir a una gestión un poco más híbrida. Es quizás lo que veamos aflorar a partir de esta reunión, y también va a empezar ahí la pelea por el reparto de los dineros que se supone que a partir del año próximo empezarán a llegar de la Unión Europea.
Sí, hablan de eso. Ya hemos visto a Teletipo hace un rato en Europa Press de Ximo Puig pidiendo ya lo que va a pedir mañana en la conferencia de presidentes, que los fondos europeos se vayan a repartir de una manera clara, objetiva y nada arbitraria, ha dicho. Pues señores, os tengo que despedir porque ya nos vamos quedando sin tiempo, así que os agradezco mucho vuestros análisis y vuestros debates, intensos debates aquí en Casa de Herrero. Así que Ignacio, Juan Pablo, Pilar, muchas gracias.
Un abrazo a todos. Buenas
noches.
Hasta luego.
Y a ustedes también, gracias por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos ya mañana, que será viernes 31 de julio. Hasta entonces, que descansen.